El día de ayer, mientras pensaba en una ilustración para la introducción de este episodio, se me vino a la mente un videojuego que hasta hace poco, hasta hace quizás un año, un par de años, he utilizado. Y este es un videojuego de guerra, de combate, de peleas. Y uno de los ataques más extraños, que fue precisamente el que vino a mi mente el día de ayer, fue uno que se llamaba heridas abiertas. Era una habilidad, en realidad, que tenían las armas. Y lo que llamó mi atención, lo particular de este ataque, era su forma de operar. Sucedía que cuando te golpeaban con esta habilidad, con esta cualidad, esto no solo te causaba el daño inmediato que te atestaba el golpe, sino que también causaba una especie de hemorragia. Pero esta hemorragia era peculiar o era singular porque no te dejaba morir desangrado, sino que realmente reducía tu vida hasta el mínimo. Y cuando se encontraba en el mínimo, esto paraba. Pero evidentemente el dejarte con el mínimo de vida hacía que estés totalmente vulnerable a que el siguiente ataque, por más ínfimo o mínimo que sea, el siguiente daño, provocaba tu muerte. Y como digo, esto causaba una vulnerabilidad extrema en medio de una situación difícil de combate. Y esto me hizo pensar que encaja muy bien con el concepto de angustia en la vida, que es el que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Así que permítanme darles la bienvenida a este programa, a este episodio, como siempre agradeciendo a Dios por su gracia, por su bondad de estar aquí una semana más compartiendo de su palabra. Gracias a ustedes por darse el tiempo de escuchar esto y por compartir conmigo ese propósito de Dios de compartir su palabra. Espero que esto pueda ayudar su vida. Y como había dicho, vamos a estar hablando acerca de la angustia. Así que quiero comenzar, en todo caso, definiendo, según la Real Academia Española, qué es angustia. Lo cierto es que habla acerca de muchas cosas. O sea, es una definición de muchas cosas complejas. Comienza diciendo que es una aflicción, una congoja, una ansiedad, un temor opresivo sin causa precisa, un aprieto, una situación de apuro, es una sofocación, sensación de opresión en la región torácica o abdominal. También se le define como un dolor o sufrimiento, náuseas. Y por último, también lo mencionan como una estrechez de lugar o de tiempo. Creo que no podemos definir la angustia solo con un término de esto, sino que creo que es un conjunto de estas situaciones que de alguna u otra forma nos van conduciendo a estar vulnerable ante otras situaciones, ante otras personas o ante cualquier circunstancia que nos dé en la vida. De ahí que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida levantamos barreras para intentar cubrir esta situación de vulnerabilidad, en vez de atacar al problema, que es la angustia, y a la causa, que es lo que está provocando esto. La Biblia, en realidad, define la angustia de la siguiente forma. Usa la primera vez que lo menciona, nos encontramos en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 3, y nos menciona acerca de la historia de Jacob, posteriormente conocido como Israel, en ese periplo que tenía después de huir de su hermano, tras haberle robado la primogenitura a Esaú, su hermano mayor. Y en ese momento, en este versículo 3 del capítulo 35 dice: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Lo curioso de esto es que la angustia se define, como digo en la Biblia, con el término hebreo sará. Y además, una de las situaciones que más llamó mi atención es que lo define, entre otras cosas, como un rival, como una persona que es un rival. Es una persona que es un adversario. Y esto llamó mi atención porque creo que es precisamente lo que es la angustia, y ese concepto creo que no ha cambiado hasta el día de hoy. La angustia es un adversario que nos causa daños y que nos va drenando la vida poco a poco, tal como este ataque que mencionaba en la introducción. ¿Y por qué menciono esto? En realidad, la Biblia hace muchas menciones con referencia a la angustia. Podríamos comenzar hablando acerca de el libro de Jueces, en el capítulo 16, versículo 16, que nos narra la historia de uno de los jueces, si no el más famoso, llamado Sansón. Y cómo este juez, que tenía como característica la fuerza, se ve reducido a una mortal angustia, dice, debido a la presión de una mujer filistea, que era Dalila. Y esta mujer Dalila, en realidad no solo Dalila, sino todo el pueblo de los filisteos era un adversario para los israelitas. Y en este caso particularmente para Sansón. Así que vemos o podemos asociar en este primer caso a la angustia con algo que va reduciendo tu vida de una forma mortal. De la misma forma podríamos citar la vida del rey Saúl. El rey Saúl, cuando estaba enfrentando el último combate de su vida y ya había transgredido muchas leyes de Dios, y textualmente dice que Dios se había apartado de él de acuerdo o por consecuencia de sus actos, el rey se encuentra sin saber qué hacer. Y a pesar de que él había intentado hacer lo correcto, sacando o erradicando a todos los brujos y adivinos de la tierra de Israel, al no tener una respuesta de parte de Dios, decide visitar clandestinamente a una que se encontraba en la ciudad de Endor. Y lo curioso es que él va y trata de invocar al espíritu del profeta ya fallecido Samuel. Y precisamente en el capítulo 28 de 1 Samuel, versículo 15, vemos que a través de esta divina lo logra. Y Samuel le dice a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le responde: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde, ni por medio de profetas, ni por medio de sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Y quiero que notes una vez más la forma en la cual se asocia la angustia a los rivales. Porque dice: estoy angustiado porque los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Nuevamente encontramos un vínculo entre la angustia que se provoca y también la persona adversaria al costado. Y la consecuencia de Saúl la encontramos en el siguiente libro de la Biblia, específicamente bueno, en perdón, capítulos posteriores, y vemos que la resume quizás en el capítulo 1 un muchacho que va y le cuenta a David la forma en la cual Saúl había muerto. Y dice que él resume la muerte de Saúl diciendo que él le comentó que por favor te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia. Así que en realidad lo que Saúl hizo fue causar un suicidio. Esto lo sabemos al terminar de leer el libro de Primera de Samuel. Pero lo que pasó fue que él dejó de confiar en Dios, sí, porque él se encontraba totalmente rodeado por el pueblo de los filisteos y lo habían alcanzado la flecha de los amalecitas. Y lo que quiero decir es que él se vio rodeado de tantos adversarios y la angustia lo consumió. De tal forma, lo llevó a tal punto de muerte que él ya no encontró escapatorias. Porque no miró al cielo. Dios pudo haberlo librado, pero él prefirió tomar su vida en sus manos y quitársela. Y probablemente esto te suene a situaciones de la vida real. Porque vemos actualmente en el mundo, en la generación actual y en realidad hace ya hasta algunas décadas, que el suicidio, y perdón, vemos que en la sociedad actual muchas de las situaciones que definen la angustia según la RAE realmente llevan a las personas a un punto mortal en su vida, y ante cualquier siguiente situación se llegan a cometer suicidios. Los suicidios son comunes en la época de hoy. Estadísticas son terribles, como esto va en aumento, porque las personas realmente sin Dios no sabemos afrontar estas situaciones de aflicción, de congoja, de depresión. Hubo una persona, en realidad, que es la que voy a tomar como el primer ejemplo, que sufrió muchas situaciones de angustia, muchas situaciones difíciles en su vida. Me refiero al rey David, y si te preguntas por qué digo que esta persona sabe del tema de angustia, es porque en sus salmos vemos que la palabra angustia se menciona aproximadamente 44 veces. Pero David, a pesar de que menciona en sus cánticos la palabra angustia y en sus oraciones, vemos que terminó sus días bien. No llegó a permitir que la angustia realmente lo llevase hasta un punto de vulnerabilidad cercano a la muerte y que provocase su muerte por consecuencia. ¿Y qué fue lo que hizo realmente? David siempre clamó a Dios. Siempre David clamó a Dios, y te puedo dar quizás un ejemplo que está fuera del libro de Salmos. En el libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 13, David había cometido un error enorme al censar al pueblo. Y David se encuentra con un profeta, con un vidente llamado Gad, y le dice: estoy en grande angustia. Ruego yo que caiga en la mano de Jehová. Y quiero que subrayes quizás esto para tu vida, porque a diferencia de que la angustia realmente te deja no solo vulnerable, sino a merced del ataque de otras personas, lo que David pedía en este caso era caer en las manos de Jehová, a merced de Jehová. Dice, y termina diciendo, porque sus misericordias son muchas en extremo, y que no caiga yo en manos de hombres. Creo que David en este pequeño versículo resume la forma en la cual debemos afrontar la angustia. Y la forma también en la cual la angustia nos deja vulnerables ante los ataques del enemigo. Y acá dice hombres, pero como dije, la angustia es un rival. Y es un rival que principalmente ataca nuestra mente. Puede utilizar cualquier persona. Amigos, familia, desconocidos, compañeros de colegio, compañeros de trabajo, de universidad y a veces hasta nosotros mismos. Y David se encontraba en angustia porque no quería caer en manos de hombre debido a sus errores. Y la pregunta es, ¿dónde vamos cuando caemos en nuestros errores? Cuando tenemos algún error, una situación que nos aflige, una situación que nos está acongojando y consumiendo nuestras energías, ¿a dónde vamos? ¿Caemos en un estado de depresión? ¿Caemos en un estado de vulnerabilidad? Y ojo, la vulnerabilidad no es mala, pero la vulnerabilidad puede ser algo malo dependiendo de quién está a tu alrededor. Y lo que hace aquí David es decir, yo quiero que Dios esté alrededor mío. Quiero caer en la mano de Dios porque sus misericordias son muchas en extremo. Y ya estaré hablando próximamente acerca de lo infinito que es Dios en todo concepto de la vida, pero en este caso quiero que te quedes con esto. Las misericordias de Dios son muchas en extremo. Y para ir cerrando, quiero mencionar dos cosas. La primera, una de las situaciones o de las motivaciones que me llevó a hacer este episodio fue que hace aproximadamente 4 semanas, en un tiempo complejo, me puse a leer ciertos versículos que mi papá tenía puestos en un tablero. Creo que vino como parte de un regalo de Dios, el saber que Él estaba alrededor mío, como diciendo, recuéstate en mi mano, el siguiente versículo, y permíteme que te lo pueda también brindar. Es Salmos 138, versículos 7 y versículo 8. Dice, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Este versículo me hizo entender que la angustia es una herida abierta que va sacando poco a poco parte de tu vida hasta dejarte vulnerable y a merced de ataques de los demás. Por eso es que el salmista le dice, tú me vivificarás en medio de la angustia. Tú vas a regresar la vida que se me está drenando a causa de la angustia. Tú vas a cerrar heridas y vas a imprimir vida a mis días. La angustia realmente puede definirse de muchas maneras y la Biblia en realidad usa muchas situaciones o muchas definiciones o terminaciones para esto, porque dice que a veces es un día, por eso algunos versículos hablan acerca de el día de la angustia, hablan acerca de estrechez. Y Dios quiere darte siempre lo mejor. Dios quiere darte vida en abundancia, Dios quiere llevarte a lugares espaciosos. Dios quiere que sepas que a pesar de que hay angustia, de que hay días malos, Dios tiene una buena eternidad para ti. Confía en su misericordia y en el propósito que Él tiene para tu vida. Y cierro con esto, porque la angustia, hubo otro personaje bíblico que también conoció la angustia de tal forma que, digamos, la hizo o la pagó, por así decirlo, para que nosotros no volviésemos a pagar esto. En la Biblia quizás, y esta es la conclusión, en la Biblia muchas de las cosas malas tenían que ser pagadas con un sacrificio de sangre para que pudiesen resolverse. Cuando pecabas, tenías que llevar un sacrificio de sangre. Para purificarte, tenías que llevar un sacrificio de sangre. Y la angustia no es algo bueno. Teníamos que librarnos también de la angustia mediante un sacrificio de sangre. Cuando Jesús ora en Getsemaní, capítulo 22 del libro de Lucas, del versículo 39 al 46, dice que Jesús enfrenta la noche de su captura orando. Y oró de tal forma, dice, que estaba tan angustiada su alma, que sufre un fenómeno que se conoce como hematidrosis, que es el transpirar sangre a través de los poros a manera de sudor. La causa de este fenómeno dice que no es segura, no se tiene a ciencia cierta qué es lo que lo produce, pero se presume que es cuando una persona está en angustia extrema o bajo tensión extrema o estrés. Se congestionan los vasos sanguíneos cerca de las glándulas sudoríparas a causa del estrés y tienden a escapar al combinarse con el sudor. Jesús sufrió una angustia extrema y aún así Él dice: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Este sacrificio, esta angustia extrema pagada con sangre, lo hizo para que tú y yo pudiésemos vivir libres y aprovechar esa misericordia extrema de la cual hace David cánticos innumerables en sus salmos. Esa misericordia extrema que conocía David y que está vigente por el sacrificio de Jesús en la cruz. Cualquier cosa mala que tengas en la vida, que te haya pasado en la vida, Dios no niega el dolor, pero Dios quiere que caigas en sus manos para que lo afrontes de una manera correcta. Dios no quiere que seas una persona vulnerable a los adversarios, a la angustia que hay en la vida. Confía en Dios y permite caer en sus manos. Voy a leer una vez más porque realmente me gusta mucho la forma en la cual David define las misericordias de Dios. David le dijo a Gad en capítulo 21 de Crónicas, versículo, primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 13, dice, David le dijo a Gad, estoy en grande angustia y ruego yo que caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Y ruego por ti y ruego por nosotros, estimado oyente, que siempre que haya momentos difíciles podamos caer en las manos de un Dios que no solo tiene misericordias extremas, sino que nos ama también de forma incondicional. Muchísimas gracias por haber llegado hasta la parte final del episodio. Espero que este episodio te haya podido bendecir. Espero que estas palabras puedan ser un aliento para tu vida en momentos complejos que todos tenemos. Pero Dios es más grande que cualquier herida. Quiere sanarte, quiere cerrar tu corazón y quiere prolongar sus misericordias todos los días de tu vida contigo. No permitas que la angustia, ese adversario, pueda llevarte hasta un punto de muerte, sino que vivifícate con la palabra de Dios en tu vida. Gracias de nuevo y conmigo va a ser hasta una siguiente oportunidad. Que estén bien, muchísimas bendiciones.